Bueno, se viene muchísima actividad valiosísima para aquí, para la capital rionegrina, en el Centro Cultural específicamente. Se va a presentar la Sinfónica Patagonia este jueves y viernes. Y Claudia, en la presentación anterior vos decías que habías estado en un ensayo que realmente te había conmovido.
Lo puse por todas partes, ¿sabes? Lo mandé en Twitter, en todas partes, porque porque fue ver el detrás de la escena, era un ensayo, y llegamos, estaba la cortina, se escuchaba la música que nos llevó así, dijimos, no podemos dejar de ir, éramos como las lauchitas del flautista de Hamelin, fuimos hasta ahí, y cuando abrimos la cortina, verlos de entre casa, verlos con el mate al lado, la ropa de fajina, la ropa común, y en una cosa casi doméstica, fue súper conmovedor.
Le damos la bienvenida a Facundo Godín, quien es el director. Facundo, gracias por visitarnos.
Encantado.
Me imagino que deben estar a full con los ensayos.
Sí, empezamos ayer. Yo llegué más o menos al mismo tiempo que ellos.
Sí.
Pero, sabes, los músicos del programa Sinfónica Patagonia viven en todas partes. Naturalmente que muchísimos viven en Río Negro.
Sí. ¿No? No sabía eso.
Muchos músicos que salieron de esta orquesta o que pasaron por esta orquesta luego ganaron puestos en otros sitios del país, entonces están trabajando en distintas provincias y la Universidad de Río Negro los recupera, los reúne, ¿no?
Sí.
Una o dos veces al año para que puedan seguir tocando en Sinfónica Patagonia.
Es, ¿no?, como la selección.
Es como una selección, ¿sí? Y con un sistema de reclutamiento permanente, ¿no?, y de infiltración, si podemos decir, ¿no?
Sí.
Infiltramos músicos, algunos de ellos muy muy jóvenes, algunos son,
sí,
muy chiquitos, ¿eh?
Sí.
Pero que tienen un porvenir, si su ambición y la estructura alrededor de ellos, ambición en el buen sentido, ¿no?, lo permite y los acompaña, tienen un porvenir seguro, ¿no?
Qué maravilla eso.
Y entonces, a través, con la Universidad de Río Negro, hacemos audiciones abiertas.
Te corto un segundito porque está saliendo, vos no tenés retorno, porque no te dimos retorno, pero está saliendo sucio tu audio y la verdad que es súper interesante, así que mejor se escucha a todo el mundo. Cortamos un minutito, les pedimos disculpas a la audiencia y resolvemos el tema del audio y seguimos conversando.
Sí,
ahora vas a salir fenómeno. Me estoy escuchando yo, que estoy más lejos y que tengo una vocecita que se me espanto y sale bien. Así que ahora, seguinos contando del seleccionado este que tenés.
Bueno, como les decía, el programa Sinfónica Patagonia de la Universidad de Río Negro es un programa de formación en práctica de orquesta, ¿no? En ese sentido, lo que hemos creado con la Universidad de Río Negro en el año 2009,
uh-huh,
este programa coincide, se lanzó al mismo tiempo que la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Y ha llevado tocando ya 10 años. El año que viene cumplimos 10 años. En definitiva, este año cumplimos 10 años, ¿no?
El año que viene va a haber
una gran producción de aniversario, pero estamos tocando ininterrumpidamente desde el 2009. ¿Y en qué consiste un programa de formación en orquesta? ¿Sabes? Los músicos en Argentina, cuando pueden formarse en un conservatorio o luego tal vez en una universidad, ¿no?, muchos de ellos aspiran un día a lograr un puesto de trabajo en una orquesta.
Claro.
Una orquesta de Estado,
sí,
o en orquestas de músicos freelancers, ¿no?, de privados. O algunos de ellos a ser solistas, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que pasa es que en el mecanismo, en la estructura de la formación de un músico profesional en la Argentina, esta pata falta, ¿no? O sea, es una herramienta de inserción que permite hacer práctica directa, como si fueran, pero no son pasantías, ellos son miembros de esta orquesta, ¿no?
Claro.
O sea, estructuras orquestales que los entrenen a la futura vida profesional.
Uh-huh.
Lo que sí existe en Argentina muchísimo son orquestas digamos que tienen una misión sociocultural muy fuerte, ¿verdad? Estas fueron de los últimos 10, 15 años muy promovidas, ¿no? Por ejemplo, el Plan de Orquestas del Bicentenario, ¿no? Seguramente han oído hablar. Y luego, bueno, nosotros hicimos esta propuesta con la Universidad de Río Negro, analizando también eventualmente qué posibilidades de formación musical profesional la Universidad de Río Negro podría instaurar aquí. Y nos pareció que este formato podía ser adecuado. Y ha creado como un cierto oleaje, ¿no? Y nosotros estamos muy felices de ver que hoy en día, 10 años después de la fundación de esa orquesta, ya hay desde hace algunos años funcionando al menos dos otras orquestas que trabajan muy bien, la Filarmónica de Río Negro y la orquesta del IUPA, que se llama Sinfónica de Río Negro, de la Fundación Cultural Patagonia en Roca. Ambas están funcionando, de manera que ahora, después de un tiempo, hay tres orquestas funcionando en la provincia. La nuestra trabaja, como les decía hacía un minuto, se reúne una o dos veces al año, ¿no? Ponemos la vara bien alta, ¿no? Entonces tomamos audiciones para los músicos que puedan ingresar a esta orquesta y está formada de algunos muy jóvenes músicos que vamos reclutando anualmente en toda la provincia. Cuando yo estoy en Argentina aprovecho para hacer un viaje en Río Negro y organizamos algunas audiciones. La mayor parte de estos, por más que algunos sean muy jóvenes, sean muy chiquitos, son gente que tiene como un mindset, ¿viste? Tienen un programa ya donde nos da el olfato de que ellos van a poder hacer una carrera, ¿no? Y bueno, como todas las decisiones son subjetivas, pero bueno, tenemos bastante experiencia en esto, así que no nos hemos equivocado.
¿Sabes que siempre me pregunté de dónde salían los músicos de orquesta? Te pregunto esto porque generalmente si no hay un antecedente familiar, sino, es como la gente que va al Colón. Es decir, salvo que tengas una profunda vocación o una gran curiosidad, es un ámbito donde va gente que está acostumbrada a ir porque fueron los padres, o sea, están estos melómanos acostumbrados a esto y que recibieron, digamos, tienen en su memoria genética familiar la cuestión de la música. Pero si no, regularmente es difícil que nos sintamos, la mayoría de los ciudadanos, cerca de estas cosas. Esta experiencia de las orquestas o las filarmónicas dando conciertos en gimnasios, como ocurre ahora, indudablemente acercan muchísimo todo tipo de música a los ciudadanos. Pero hasta acá, la verdad es que es complejo para la gente, porque no me imagino dónde salen, cómo un chico se levanta una mañana y dice: mamá, yo quiero aprender a tocar el violín, mamá, quiero aprender a tocar el cello. No pasa.
Bueno, se me ocurren diferentes maneras de contestarte, ¿no? Me parece que a veces puede haber como amores a primera vista, ¿no? Flash.
Sí.
¿No? Es posible que haya eso. Después hay que hacer algo con ello, ¿no? Luego, recuerdo una vez, yo trabajo mucho con ustedes, pero en durante la administración anterior yo dirigí muchísimo en Buenos Aires, ¿no? Luego, cuando la administración cambió, dejé de dirigir en Buenos Aires. Pero lo que mantengo en la Argentina no es ningún tabú esto, así que además a mí me da igual. Total, yo me voy el miércoles, pero lo que mantengo en la Argentina y con gran amor es este proyecto, el Río Negro, ¿sabes? Para el que siempre voy a venir a dirigir aquí, a cualquier estadio o polideportivo o iglesia o teatro, o donde sea, hospital, ¿no? O neuropsiquiátrico, o penal, o escuela, es igual, ¿no? Lo voy a hacer porque confío, ¿sabes? Si tenemos... ya en este momento casi 18 músicos que surgieron de esta orquesta, que pasaron por esta orquesta y que ahora se están perfeccionando en Europa, ¿sabes? Y eso es mucho. No creo que haya otras orquestas parecidas en Argentina que puedan decir eso, pero esto es real. Y entonces a veces hay vocaciones que se pueden despertar así por flash.
Sí.
¿No? De esto hablábamos mucho con Pablo Coan, ¿no? En Radio Nacional también, en Buenos Aires, ¿no? En veces pasadas. Él me había hecho una pregunta, o Boris, creo, no sé si Pablo o Boris, me habían hecho una pregunta parecida en el estudio de la calle Maipú, ¿no? Hace unos años, diciendo: pero ¿vos de dónde pensás que el talento surge?
Sí.
¿No? Mirá, es misterioso eso, ¿no? Ahora, hoy en día la información es gratuita y es bastante, al menos es mucho más accesible, sí, que antes, ¿verdad? Sí, vía internet, ¿no? Entonces, si hay una mínima chispa de interés o de curiosidad, entonces rápidamente los chicos pueden informarse sobre esto y acercarse a esto. Tenemos desafíos respecto de eso, que son que cuando pescamos chicos con talento, con condiciones, tenemos que tratar de trabajar bien con sus familias también, ¿no? Sí. De manera de poder encauzar ese talento y enmarcarlo. En algunos casos fallamos. En algunos casos no ha sido posible. Nos ha ocurrido hace algunos años, naturalmente que no puedo dar nombres, pero nos ha ocurrido de encontrarnos en audiciones o inclusive habiendo invitado a tocar a la orquesta a chicos de un talento extraordinario, pero que no tenían un mínimo estructurante, podría llamar, ¿no? Llaman los, sí, sociólogos, ¿no? Una mínima condición estructurante, familiar o social, que les permitiera luego invertir esa energía en un lugar que caminase.
¡Qué pena!
Nos pasó poquísimo, sinceramente, ¿eh? La verdad, la mayor parte de los músicos nuestros luego andan bien, ¿sabes? Muchos se han movido dentro de la Argentina, han ido a hacer estudios superiores o estudios más profesionales, ¿verdad? En Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza.
Es que eso que vos decís, si la familia no es una familia que haya disfrutado o que haya apreciado la música, ¿sabes? Mira, mientras vos decías eso, yo pensaba, suponete que sos madre de chicos en edad de la verdad es que veo que debe haber muchísima más inspiración por parte de los padres a acompañarlos en una carrera futbolística, imaginando que en algún momento se van a convertir en Messi y que se salva toda la familia, a pensar, vamos a acompañarlo con el tema del chelo, que esto va a funcionar. Y la verdad que hay mucho prejuicio en eso. No, claro, por eso, mira, te estoy preguntando todo esto. Estoy preguntando porque sé del prejuicio.
Buen ejemplo.
Porque yo soy prejuiciosa. No, me parece que hay que asumir eso, que salimos, claro, del prejuicio en esto.
Buen ejemplo, mira, en este momento nosotros tenemos Julia Dover estudiando, empezó una segunda maestría como chelista, chelo dijiste.
Sí.
Entonces te digo los chelistas que tenemos, menciono los chelistas que tenemos, sí, nosotros perfeccionándose en otro sitio. Julia Dover en Baltimore, en Estados Unidos, ya desde hace 3 años. Lucía Falcioni, también que toca con nosotros desde que es así, estudiando en Frankfurt desde hace 3 años. Su hermana Florencia, violinista, no es chelista, sí, también estudiando en Frankfurt desde hace 3 años, desde el año pasado. Ahora seguramente Candela Cuevas, que la van a ver en el concierto del primer atril de chelo de ahora, seguramente se venga a estudiar a Europa el año que viene. Y ella empezó a tocar con nosotros cuando tenía 13, creo, o 12.
Qué,
se escapó. Su profesor le había dicho, si vas a audicionar con ellos, no te doy más clases.
¿Y eso por qué?
Solidario.
No te puedo responder, pero le dijo esto a una nena de 13 años, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, estábamos con Carlos Nozzi, el solista de chelo de la Filarmónica, en la primera audición que, sí, la Universidad de Río Negro tomó, julio del 2009. Y esta nena que apenas llegaba al piso, nosotros le dijimos, Carlos Nozzi le preguntó, que además Carlos está hoy tocando, hoy están tocando juntos en el primer atril. Y ella ya terminó la escuela del Colón y ahora se va a Alemania, ¿no? Nosotros le preguntamos, ¿pero tu profesor sabe que vos estás acá? Y ella nos me lo fijó y nos dijo, pero yo no le cuento todo a mi profesor, ¿no? Que tenía 13. Y ahora se va a ir a estudiar el año que viene. Y no hay que, ¿sabes? Sigo tratando de responderte. No hay que tener miedo de esto, porque además hoy en día pasa una cosa, que es que, sinceramente, un músico profesional hoy en día no tiene necesariamente menos chances de poder vivir razonablemente que un arquitecto hoy en día.
No tengo la menor duda. Lo que digo es que me parece que está menos difundido eso.
Exacto.
Entonces, entre los padres, exacto, que seguramente, claro, siempre pensamos en la seguridad de nuestros hijos, nunca les vas a dejar seguridad, pero uno tiene la fantasía de que les va a dejar seguridad. Claro, entonces, si no, no habría tantos padres ocupados del
fútbol.
Claro,
y esta visión de que los instrumentos es una carrera cara, extensa.
Claro, pero a ver, yo creo que seguridad, entiendo, ¿eh?, la palabra seguridad, entiendo a qué te referís, pero yo lo entiendo, pero no sé si es lo más importante. Es importante, pero hay muchas otras cosas que se les pueden dejar. Yo no tengo hijos todavía, ¿no? O que yo sepa, pero creo que no. Pero,
no es momento de reclamo de ADN,
¿no? Pero como me decía Quique Camino ayer, nosotros en definitiva les estamos dejando posibilidades de educación, ¿no? Y posibilidades culturales importantes, y tenemos que seguir peleando para que eso siga ocurriendo, aún en épocas donde se está pasando una aspiradora cultural fenomenal, ¿no? O donde ese porque una revista de turismo dice algo, luego se construye un icono cultural, ¿no?, sobre uno de nuestros templos. Pero la que hablaba era una revista de turismo, ¿no?
Sí. Sí, sí.
¿No? Y entonces todos los medios se ocupan de esto, ¿no? Y nuestros orgullos. Somos un ADN muy, muy complejo nosotros, y argentino, ¿no? Me reconozco en parte en eso, por más que me fui hace muchos años, pero a veces somos un poco arrogantes, ¿no? Y nos gustan estos grandes triunfos, ¿no?
Sí.
Y no nos tomamos necesariamente mucho el tiempo de informarnos de cómo cosas se han resuelto en otros sitios, ¿no? Y cómo se pueden hacer. Bueno, aquí en la Patagonia, la Universidad de Río Negro, sinceramente, está haciendo algo único. Mira, les doy un ejemplo. Yo tengo músicos de mi orquesta en Suiza que el año que viene quieren venir a tocar con nosotros. Si quieren sacar ellos mismos su pasaje. Porque tenemos un proyecto muy vasto, muy importante. Va a ser un programa que va a implicar también la participación de otras orquestas de perfil sociocultural. Nos toca la región Bariloche el año que viene.
Sí.
¿No? Pero yo ya tengo seis músicos que quieren venir a tocar con nosotros, en parte por la obra, que no se toca casi nunca, y es un...
¿Qué obra?
Más, Sinfonía Leningrado, Shostakovich. Sinfonía Leningrado, Shostakovich la escribió en el 41 para ser estrenada durante el sitio de Leningrado, que fue larguísimo,
sí,
duró,
un horror.
Si no me equivoco, entre 3 y 4 años, 3 inviernos enteros, ¿no? Y entonces vamos a lanzar este programa muy pronto, y este es nos parece un vehículo ideal, ¿no? Y se transformó la séptima de Shostakovich se transformó en un gran símbolo de las resistencias culturales del mundo, en el buen sentido. No lo estoy diciendo de una manera reivindicativa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Sino valorizadora, más bien, de los propósitos que realmente interesan y que tal vez realmente permitan a los territorios culturales de defenderse y de proyectarse en un futuro, aún en épocas de gran dificultad.
Voy a hacer la mala de la película, sí. Estamos ya prácticamente terminando,
sí, 56.
Pero sabés que teníamos ganas de ir, estábamos charlando con Claudia, de ir al espectáculo. Con esta charla me dieron más ganas.
¿Sabes que yo tengo la convicción, voy a cumplir 61 años, tengo la convicción de que la música es una de las cosas que siempre te salva? No importa qué música, pero la música siempre te salva, ¿viste? En el peor momento la música te salva. Y te pregunté todo esto hoy porque a veces las personas tenemos horizontes culturales muy, muy pequeñitos, y a veces pensamos, de verdad, pensamos que la salida de... Después los hijos hacen lo que se les canta y nadie te da ni cinco de bola. Pero siempre pensamos, bueno, vamos a estimularlo para que siga esto, porque esto a lo mejor le va a asegurar. Y siempre nos olvidamos de la posibilidad de la música. Y está bueno que alguien venga y nos diga, che, se puede hacer toda una vida con la música.
Mira, yo sé que la cultura puede, lo que llamamos cultura, que no sé bien qué quiere decir, puede meter un poco de miedo, ¿no? Puede ser un poco excluyente para algunos de nosotros mismos también, nosotros mismos, ¿no? Que podemos sentirnos como que, ¿cómo yo voy a ir a ver esto si yo no estoy preparado para ver esto?
Sí, sí.
Pero esto no es así, porque el repertorio no pertenece a nadie. O pertenece a todo el mundo, y nosotros somos actores de una tradición, somos gente que por la cual un repertorio pasa y se lo podemos dar a otros. Y ahora vamos a tocar Sherazad de Rimsky, tal vez por primera vez en la Patagonia, inspirado en Las Mil y Una Noches, y también vamos a tocar tres arreglos de Pablo Ortiz, compositor argentino que está en California, de tres tangos de Mariano Mores, ¿no? Al comienzo, que se ven como de lejos estos tangos, están un poco como envenenados, ¿no? Pero se pueden perfectamente reconocer, son El Firulete, Grisel y Taquito Militar, ¿no? Se ven un poco como si fueran fotos, viejas fotos de familia abajo del agua, ¿no? Aparecen y desaparecen. Pero
te reconoce todo el mundo.
Estos conciertos son gratuitos. El 1 y el 2, este jueves y viernes, tocamos aquí en el Centro Cultural en Viedma.
¿A qué hora?
Hay que ir a buscar las entradas.
A las 9 de la noche se pueden retirar las entradas.
Hay que ir a buscar antes. Sí, porque la última vez no había. Por eso estoy diciendo que el que quiere entrar tiene que ir rápido.
Por eso tocamos dos veces aquí en Viedma, porque no es tan grande el sitio. Y la orquesta es muy grande, o sea que va a ser muy convocante. Y el tercer concierto lo damos en Chuel Echuel.
Sí, donde, ay, qué bueno, sí, qué bueno, sí, eso, qué bueno eso.
Donde la vez pasada el vicerrector y el intendente me contaban que han pintado todo, han hecho de nuevo el centro polideportivo, así que están muy contentos de que vengamos y nosotros de venir a tocar para ellos. Y esto se ocurre el sábado 3 a las 9 de la noche también en Chuel Echuel.
Bueno, me alegro que privilegien el sábado para Chuel Echuel porque para ellos es más difícil incluso que para nosotros. Sí. Son las 10, nos van a echar.
Muchísimas gracias.
Facundo Agudín, sí, muchísimas gracias por haber estado acá y promovamos que los chicos se dediquen a la música. Más chicos dedicados a la música, vamos a ser todos más felices.
Los esperamos.
Dale, gracias. Gracias por haber venido.